Tiempo de Juego en COPE. Pasión por el deporte.
Y 35 horas menos en Canarias. Vamos con más noticias de la jornada, como el antepenúltimo partido de preparación de la selección española masculina de baloncesto para los Juegos Olímpicos de Río. España 80, Venezuela 65, una victoria muy trabajada de los de Scariolo, con un Felipe Reyes, entre otros, colosal, 18 puntos y rebotes en 16 minutos. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Albert.
A ver, ¿qué se ha dicho en el Madrid Arena, donde ha jugado España?
Pues Sergio Scariolo ha comparecido ante los medios, ha mostrado preocupado por esos excesivos fallos quizás en los tiros de tres que ha tenido de España. Dice que ya entrarán esos tiros en los juegos. Sobre todo ha destacado que tienen que aprender a jugar con Pau, como ya lo hicieron el año pasado, ahora que se incorpora a los amistosos. Al final es la pieza clave de esta selección. Cree que si no hay problemas llegarán a tope a Río, no está preocupado por las dos semanas que quedan. Y sobre todo cuando le han preguntado si había euforia por lograr la tercera medalla, la tercera final seguida también en los Juegos Olímpicos, se ha reído, ha dicho que de euforia nada y que ya no se ganan las cosas como del 2006 al 2012, cuando todo nos venía rodado prácticamente, que ahora hay que sufrir como hicimos en Francia para ganar el europeo. Y así opinaba Scariolo sobre cómo está la selección.
Sabemos, como ya dimos el año pasado, que cada vez más las victorias se sufren, se construyen, se ganan con uñas y dientes. Posiblemente está un poco más alejada la época en la que se volaba por encima del resto. Ahora hay que ir caminando, corriendo y luego igual despegando el vuelo al final, ¿no? Eso lo tenemos asumido y tenemos que tener la capacidad, la madurez para entenderlo y para acoplarlo a la nueva situación.
No hay que preocuparse demasiado por el estado de los de Scariolo. Ahora hay que recordar que sus equipos se van entonando, sobre todo a medida que empiezan los campeonatos. Ya pasó en Francia que España al final llegó a tope a las semifinales y a la final, con lo cual tampoco estaba preocupado por el estado de la selección todavía.
Y se reencuentra, lo reiteramos, España con la victoria después de las dos derrotas contra Lituania. Por cierto, Álvaro, recuérdanos la hoja de ruta de la selección.
Pues el próximo lunes, día 25, viajan a Valladolid para volver a enfrentarse a Venezuela, que dice Scariolo que es una buena piedra de toque porque es un rival muy correoso, que además, recordemos, estará en los Juegos. Y el jueves 28 en Zaragoza se cierra la gira de la NBA enfrentándose a Costa de Marfil, que será la última prueba antes de viajar a Río de Janeiro.
¿Te ha gustado? ¿Te lo has pasado bien en el España-Venezuela?
Sí, no están todavía al 100% la selección, pero siempre entretienen, siempre dejan cosas bonitas de ver y buen baloncesto.
Vale, gracias Álvaro.
A ti.
De la información a la opinión, el que más sabe en esta casa de baloncesto, profesor Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, querido.
¿Sacas alguna conclusión del partido o pocas o ninguna, Pani?
Bueno, siempre se sacan conclusiones cuando analizas un partido, ¿no?, de este nivel. Lo primero hay que decir que es un partido que sigue siendo amistoso, que estamos en fase de preparación, va habiendo cosas cada vez más positivas. Se notan cosas también que hay que mejorar. Yo sigo diciendo que el nivel de mejora está sobre todo en el rigor defensivo y en la concentración para evitar pérdidas de balón. El tiro exterior no está todavía a tope, pero hay que decir lo mismo, ¿no? Nos estaba comentando ahora el compañero, todavía quedan dos semanas de preparación antes de empezar el lío en Río de Janeiro. El lío en Río, mira.
Sí, bien ligado eso.
Y creo que es obvio, porque además lo ha dicho ahora en las declaraciones Sergio Scariolo, que es su filosofía, ¿no?, que sus equipos vayan, tanto los de clubes como los de selección, van subiendo de nivel a medida que avanzan las competiciones, y así lo ha demostrado muchas veces. Yo soy bastante optimista, teniendo en cuenta que también ha dicho algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que cualquier victoria, cualquier partido, quizá con la excepción de algún equipo más flojo a priori, pero el grupo que tenemos es muy complicado, con rivales muy fuertes, y ganar va a costar sangre, sudor y lágrimas, pero yo creo que la selección está capacitada para ganar partidos y para, ¿por qué no?, pensar en el podio.
En relación a eso, Miguel Ángel, ¿es un reto o una obligación para esta selección, entendiendo de lo que viene, subir al podio allí en Río?
Yo creo que es un objetivo lógico, teniendo en cuenta el nivel de la selección, la calidad de sus jugadores, el hecho de cómo están todas las elecciones, exceptuando Estados Unidos, a la que pongo por encima. Yo creo que es un reto legítimo, es un objetivo legítimo. No hay que poner presión, pero sí que creo que puede y debe aspirar a podio, pero también es verdad que en esta edición de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la selección es mucho más vulnerable, o dicho de otra manera, puede perder contra más rivales que en los últimos años. Por lo tanto, no tengo tan claro, es decir, no, igual que sí tenía claro que éramos podio en Pekín 2008 y en Londres 2012, en Río 2016 creo que es una opción legítima aspirar a podio y que debe hacerlo, pero es una selección más vulnerable y podríamos encontrarnos con que no esté en el podio.
Hablabas de Estados Unidos, es cierto que hay bajas, asustan igual. Primer partido de preparación, 111-74 ante Argentina. Aprovecho también para comentar dos noticias más. Oklahoma, los Thunder de Oklahoma, que recuerden han perdido a Durán, ya han hecho oficial el fichaje de un español, como es Alex Abrines. Era oficial hace semanas aquí, ya lo es, siguiendo el protocolo en Estados Unidos. Y por cierto, este domingo, cita importantísima que yo creo atesora la buena salud del baloncesto base, la sub-20 española, la masculina, que dirige Juan Antonio Orenga, 8 de la tarde, final del europeo en Helsinki contra Lituania. Ha eliminado a Alemania en semifinales, 61-52, y los lituanos se han deshecho de Turquía. Miguel Ángel, seguiremos atentos. Gracias, ¿eh?
Claro que sí. Un abrazo.
Un abrazo, profe.
Hasta luego.
Seguimos en tiempo de juego y vamos ahora con la previa del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, la undécima prueba del Mundial, la tercera del mes de julio y la séptima en suelo europeo, donde hemos encontrado, insisto, otra de las noticias, buenas noticias de esta jornada para el deporte español, la mejor calificación de nuestros pilotos, es decir, de Carlos Sainz y Fernando Alonso en este 2016. Sexto y séptimo van a salir respectivamente en Hungaroring. Carlos Miguel, Budapest, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Carlos Miguel, la voz de la Fórmula 1 en esta casa. Bien, bien.
Hola.
Yo te escucho.
Ah,
tú a mí, vale, Carlos.
Vale, no, pensaba que no. Pensaba que ha sido un pequeño error, ¿no?
Alto y claro, vale. Que diría aquel. Bueno, ha sido una sesión de calificación apasionante, ¿no? Con la lluvia que ha interrumpido constantemente la sesión, donde Nico Rosberg, bueno, le ha birlado la pole a Lewis Hamilton. Al final todo queda en Mercedes, pero con polémica incluida, ¿no?
Ha sido un día muy largo en la pista. Ha sido una tarde muy larga porque es verdad que, bueno, primero de todo que ha durado 2 horas la calificación, de 2 a 4 de la tarde, que eso no es normal, pero claro, se ha tardado más de 20 minutos en empezar porque la pista estaba impracticable, porque había habido un fuerte chaparrón durante aproximadamente 50 minutos que ha coincidido justo con el comienzo de la calificación. Después se ha puesto en marcha, pero como hay tanta psicosis a los accidentes después de la desgraciada muerte de Jules Bianchi, que ahora, por cierto, se ha cumplido un año hace poquísimo, al final se paraba con bandera roja la calificación, la primera parte de la Q1 se ha parado en 3 ocasiones y, ya en Q2 se ha ido evolucionando. Hemos vivido esa exhibición de Alonso de la que él hablaba en el corte, que ha sido con la pista todavía mojada, pero con carril seco y ruedas de seco, ha llegado a ser el más rápido, que es que se dice pronto, que no lleva el mejor coche de la parrilla, pero ha sido una exhibición de manos. Estaba delante incluso de los Mercedes y ha acabado la Q2 cuarto. Han pasado los dos españoles a la Q2 y ha llegado esa Q3 en la que Rosberg ha logrado la pole porque ha ido al límite del reglamento, quizás con un piececito fuera, pero el caso es que cuando ha cometido un error Fernando Alonso, que tampoco le ha venido tan mal, porque a lo mejor hubiera perdido incluso alguna posición, porque ha salido demasiado pronto en la Q3, bueno, pues se ha marcado un trompo, se ha quedado en medio de la pista al marcarse ese trompo y se ha puesto bandera amarilla en pista. Doble bandera amarilla. Cuando hay doble bandera amarilla hay que tener muchas precauciones. Venía justo Lewis Hamilton haciendo la pole y ha tenido que pararse al tener delante el coche de Fernando Alonso. Pero cuando ha llegado Nico Rosberg, ha levantado muy poquito, ha arriesgado al máximo, ha pasado a 5 coches que ya habían abortado su vuelta y ya ha hecho la pole. Bueno, pues al final era pole justa, pero es verdad que a lo mejor tenía que haber levantado un poco más. Pero lo más curioso del caso es que después de 4 horas de que hubiera pasado esa calificación, mejor dicho, 3 horas de la calificación, se ha decidido investigar a partir de las 7 de la tarde, después de una presión tremenda de Red Bull, muy enfadados en Red Bull con la pole de Rosberg, que si le anulaban el tiempo podía subir una posición sus pilotos, y también la presión, sin duda, una vez más, quizás no demasiado elegante, pero que nos dice de qué caimán estamos hablando, de Lewis Hamilton, que públicamente dijo: no entiendo cómo perder solo una décima en esa zona es hacer las cosas de una manera segura. No creo que sea la mejor manera de hacer las cosas. La FIA tiene que revisar el sistema de la doble bandera amarilla. Bueno, pues con toda esa presión la FIA decidió finalmente investigar, y eso sí, exonerar, no hubo ninguna acción finalmente a Rosberg, porque consideran que sí que al final levantó el pie del acelerador. Pues esto se ha saldado con estos mensajes que se mandan en Twitter, tanto Hamilton como Rosberg. Hace unos días le hacía una peineta a Hamilton desde la playa a su compañero Rosberg, como diciendo: mira, te estoy ganando el Mundial. Sí, sí, o sea, la foto era una chica delante de él en la playa, una chica delante de él tumbada en bikini, y él haciendo un gesto de con el dedo corazón levantado. Que es un gesto que no tiene por qué ser exactamente para la Rosberg, pero sí que es cierto que cuanto más está de juerga, más fotos saca Lewis Hamilton. Pues hoy le ha respondido Rosberg con un vídeo absolutamente partiéndose de risa en el coche después de salir del circuito de Budapest. Bueno, pues es la guerra psicológica que nunca para en Mercedes, y bueno, a ver qué pasa mañana en esa salida, que va a ser absolutamente atómica.
Recuerden, 168 puntos al frente del Mundial Nico Rosberg, 167 para Lewis Hamilton. Y la gente, muchos nos preguntamos, bueno, ¿y por qué han brillado los españoles en mojado?
Bueno, porque son muy buenos, para empezar. Eso es lo primero que hay que decir. Además, hay otra cosa clara. Bueno, en el caso de Fernando, de Alonso siempre lo decimos. Lo que pasa es que como está en ese coche que no está a su altura, pues claro, al final... pues no acabamos de ver el talento. Hoy importaba menos el motor todavía, y menos importaba tener un buen chasis y buenas manos, y creo que los dos tienen un buen chasis y muy buenas manos. Son dos coches que tienen buena carga dinámica, que tienen un buen agarre y que van bien. En el caso de Carlos Sainz, él ha cumplido la máxima de su padre y ha dicho, ha dado el todo por el todo. Cuando la pista está deslizante, cuando todo está más complicado, y han tenido, por cierto, post carrera en el asunto de los españoles, porque hoy ha habido 11 coches que no han cumplido la norma del 107%, incluidos algunos de los que han entrado en Q3, como los dos Red Bull y como Hulkenberg y Bottas. ¿Qué pasaba? Que lo que dice el reglamento es que si tú haces un tiempo por encima de ese 107%, no puedes competir en la carrera, aunque hayas pasado a la Q3. Cómo han llegado estos pilotos. Bueno, pues eso se ha estado analizando hasta las 9:30 de la noche en el circuito de Hungaroring, y al final han decidido que al haber unas circunstancias tan especiales, digo que nos afectaba porque eso hubiera significado que Ricciardo, que sale tercero, y Verstappen, que sale cuarto, se hubieran ido atrás, y entonces los nuestros hubieran salido en una posición tremenda, que era cuarto Sainz y quinto Alonso. Bueno, pues al final se ha decidido que, como era una calificación tan especial y con esas circunstancias que hemos hablado antes, pues se ha mantenido la posición en parrilla tanto de Ricciardo como de Verstappen, a pesar de que no habían cumplido ese 107% en la Q1. Todo este movimiento del 107, todo indica, y todo el mundo del paddock señala a que Ferrari estaba muy interesado, porque hubiera supuesto ver a Vettel en el tercer puesto de parrilla. Al final, ya te digo que todo ha quedado como estaba, pero que la jornada ha sido eterna en Budapest.
Puestos en la carrera del domingo, desde las 2 menos 5, por cierto, en vuestra emisora de la cadena COPE, cope.es, explícanos cómo es el trazado de Hungaroring. Difícil adelantar, con lo cual entiendo que la velocidad de carrera también es más lenta.
Es un trazado, le llaman el Mónaco con escapatorias. A ver, es un poquito también, porque es bastante más rápido de Mónaco, pero es verdad que es el siguiente circuito con el circuito permanente del Mundial más lento. Eso sí que es cierto, porque Singapur es más lento, por ejemplo, pero es un circuito urbano. Bueno, sobre todo, tiene que hacer los dos pilotos españoles, tanto Sainz como Alonso, una gran salida. Pero los dos tienen un pequeño problema, que tienen su batalla más limitada a ellos y a preocuparse de que nadie les coja por detrás. Porque Alonso tiene que preocuparse de Bato, que sale justo detrás, y tiene que preocuparse de un Raikkonen que no ha podido entrar en Q2 porque se ha equivocado tácticamente y sale decimocuarto, bueno, que puede acabar llegando. Y yo he hablado con Fernando y ya me ha dicho que va a atacar a Carlos desde cero, porque la oportunidad para pasar en un circuito donde es tan difícil adelantar en seco como es Hungría es en la salida, y Fernando Alonso sale, tiene la ventaja respecto a Carlos de que sale por el lado limpio. Pero bueno, ya has visto que Carlos no se va a arredrar con su maestro y con su casi mentor y su amigo Fernando, así que yo creo que esa batalla va a estar bonita, y ver luego qué puede fallar, quién puede fallar delante, porque insisto que lo único malo que tiene tanto Sainz como Fernando mirando hacia adelante es que tanto Rosberg, Hamilton, Ricciardo, Verstappen o Vettel llevan coches sensiblemente más rápidos. La única esperanza que nos queda es que pasara lo que hemos vivido hoy, que no se esperaba una tormenta tan fuerte de lluvia y que cayera, empezara a picar el sol, como dice la gente de campo, y que cayera un tormentón a eso de las 2 de la tarde. Yo creo que esa sería una buena esperanza para los pilotos españoles, pero ya te digo, a día de hoy no está en las previsiones que pueda llover.
Mercedes ha ganado 9 de las 10 pruebas que se ha disputado.
Ha dejado de ganar. La única que ha dejado de ganar es Barcelona, sí, porque
bueno, la pregunta final de cada gran premio es si pueden tener un catarro o no, ¿no?
Sí, mira, la verdad es que en la era híbrida es el único circuito donde no han ganado. Mercedes ganó en 2013, pero eran los motores atmosféricos todavía, y en 2014, desde 2014 no han ganado. Sí que es cierto que en Red Bull han prometido batalla, que tanto Ricciardo como Verstappen tuvieron un gran ritmo en las tandas de carrera de ayer viernes, y han dicho que pueden intentar la victoria. Hombre, yo no lo veo nada sencillo, pero sí que es verdad que habrá que ver si hace mucho calor, habrá que ver cómo es ese desgaste de neumáticos, que Red Bull cuida muy bien las ruedas, y a ver esa salida también, que hay que recordar que en Hungaroring históricamente han salido muy mal los Mercedes. Entonces, si alguno de los dos Mercedes se despista, puede tener ahí la amenaza seria de Ricciardo y de Verstappen. Además, tenemos que seguir recordando que Verstappen ya le metió un adelantamiento por fuera a Rosberg en Silverstone, tremebundo, espectacular, magnífico, y no se corta con nadie. Ricciardo también es muy agresivo. Yo creo que puede haber una batalla muy bonita. Vettel va a estar un poco a la expectativa, porque no está andando tan deprisa, pero sí que es verdad que los dos Red Bull van a darlo todo, porque es una de las pocas oportunidades que tienen de ganar. Recordemos, ganaron en Barcelona, en Mónaco no ganaron por un error en boxes tremendo con Ricciardo, pero podían haber ganado esa carrera, y esta es otra gran oportunidad. Luego puede llegar Singapur, pero en otros circuitos donde importa más la potencia, Red Bull no puede hacer nada. Entonces, vamos a ver, yo creo que sí que puede haber una carrera muy bonita adelante, y también muy bonita porque los españoles pueden pescar de toda esta batalla campal que se va a liar en los primeros puestos.
Además, Hungría, y eso lo hemos comentado tú y yo esta semana fuera de micrófono, tiene bueno, un significado especial, yo creo que para Fernando Alonso, pero también en el universo de la Fórmula 1, ¿no? En el 2006 se vivió una de las mayores exhibiciones de la historia, jugándose el Mundial con Michael Schumacher. Fernando Alonso, recuerdo, salió, creo que era decimoquinto, remontó hasta ser primero y después una tuerca mal apretada le obligó a abandonar.
Hombre, además está bien que yo le cuente a la gente que tú estabas viendo esa carrera hace unos días, revisándola.
Sí,
y de verdad que hay que dejar los colores a un lado y rendirse ante la evidencia, que son las mejores primeras vueltas en mojado posiblemente de la historia que haya dado un piloto jamás. Porque la gente recuerda a Donington con Senna, acuérdate que se puso salía sexto, se puso primero al final de la primera vuelta. Lo que pasa es que hubo dos adelantamientos en la salida y hubo tres después. Fue magnífica, pero no llega al nivel de un Alonso desatado que salía, entraba, iba por fuera. Era espectacular. Yo creo que sí, que mira, el otro día hablaba con él de este tema y en el fondo tiene un recuerdo amargo, que eso también me llama la atención, porque es que él cree que tenía que haber ganado esa carrera y que por problemas que no fueron suyos, pues no la pudo ganar. La verdad es que la estaba ganando de calle, y es una carrera que se puede recordar, por ejemplo, pues por más cosas, por ese duelo de Pedro Martín de la Rosa con Michael Schumacher en las últimas vueltas, por el primer podio de Pedro y también por la primera victoria de Jenson Button. Creo que fue uno de los momentos más mágicos de la Fórmula 1 en las últimas décadas, pero el año pasado tuvimos otro carrerón también en Hungaroring. Hungaroring era uno de los circuitos, digamos, un poco menos agraciados del campeonato en una época determinada, pero es verdad que con los años siempre pasan cosas. Es un trazado en el que siempre ocurre algo. El tiempo también se suele haber tormentas. En fin, no sé. Yo creo que siempre pasan cosas. Hombre, también tenemos aquel 2007, acuérdate, esa guerra campal con Lewis Hamilton, que le hizo esperar en boxes y bueno, le sancionaron a Alonso, pero en realidad no había motivo en el reglamento para sancionarle. También otra vez tuvo otro problema mecánico cuando salías de la pole, o sea, también ha tenido momentos amargos. La primera victoria en 2003 para Fernando es un circuito especial, es como una especie de punto de giro siempre en su carrera, y bueno, esperemos que mañana también sea un punto positivo y un punto hacia arriba en la trayectoria de McLaren Honda.
Vamos a ver, Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, undécima prueba del Mundial, este domingo desde las 2:05 en tu emisora de la cadena COPE, lo cuenta Carlos Miquel. Carlos, gracias,
Nada, un auténtico placer. Por cierto, una cosita. Dime. Antes de irme.
¿Sí?
¿Te acuerdas que ayer se le averió, es una noticia, se le averió el motor que usó en Silverstone, se le averió a Fernando Alonso, lo han analizado y el motor está roto, pero bien roto, o sea, quiero decir que no tiene arreglo, y eso es una mala noticia, pero bueno, tiene un motor menos ya Fernando Alonso para lo que queda del campeonato, que es el motor Evolución que estrenó en la carrera británica.
Apuntado está. Carlos, buenas noches.
Un placer, compañero.
Seguimos.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
21 de agosto. Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño es más deporte en las noches de COPE.
Pero quiere tener una conversación para...
Desde el 21 de agosto, Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva junto con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas o Maldini.
Que le saquen solo para tirar un penalti.
Yo no estoy justificando...
Ese tío sale a la calle y le irá.
Ya lo sabes. A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, tienes una cita con el deporte en COPE y con Juanma Castaño. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones.
Pero si se fueron hace 2 días, ¿les ha pasado algo?
Les han entrado a robar, ya han tenido que volverse.
¡Qué faena! Les han arruinado las vacaciones.
Debían de estar vigilándoles, porque les entraron nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Y ahora lo que toca es hablar de la pretemporada de los equipos de la Liga Santander, donde el único duelo entre equipos de la máxima categoría del fútbol español ha enfrentado a la Real Sociedad y al Villarreal en Zarauz. Empate final a un gol, ha marcado primero Bacambú para los de Castellón y después ha empatado, bueno, sobre el 90, sobre la bocina, Juanmi. En San Sebastián, saludo a Marco Antonio Sande. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y la primera pregunta, para que la gente lo tenga claro, es saber si va tomando cuerpo la Real que quiere Eusebio.
Sí, va tomando cuerpo y es un clásico, eso que se dice siempre en las pretemporadas, en todos los programas nocturnos, ¿no? Hay que ir poco a poco, hay que tener paciencia, no se pueden sacar conclusiones en la pretemporada. Bueno, pues todo ese kit, te lo vendo también, va completo con la Real Sociedad. Es un partido en el que evidentemente no puede sacar muchas conclusiones, en donde se va tomando forma, ¿no? Hay jugadores que a lo mejor hacen trabajo de carga física y no pueden dar toda la frescura que tienen que dar cuando arranque el espectáculo, ¿no? En definitiva, se ven ya las primeras ideas de Eusebio, que son un cortapega de lo que quería a final de temporada. O sea, él quiere un equipo dinámico y quiere un equipo que no sea previsible, ¿eh? Porque mucha gente tiene el tiki-taka colgado de Eusebio, o sea, que la Real Sociedad solo va a jugar a tocar, y Eusebio está incidiendo mucho en que tiene que ser un equipo que sepa replegar rápido, que sepa jugar jugar contundente, que sepa jugar directo si hay que jugar directo, pero eso sí, la prioridad siempre es tener la pelota, mandar en el partido y tener ritmo. Y no perder nunca la esperanza, como por ejemplo en este partido, fíjate tú, en el 90, el único fichaje de la Real Sociedad, Juanmi, anota la igualada.
Bueno, de inicio la declaración de intenciones es buena, vamos a ver cómo va la temporada y también cómo acaba, después se lo preguntaremos a Marco Antonio Sande de apuntalar esta plantilla, el conjunto de San Sebastián, temporada también importante para su técnico, el de la SECA, después de coger el equipo iniciado el último curso futbolístico. A ver, Juan Miguel Jiménez, Juanmi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien, muy bien.
Bueno, gracias por acompañarnos en este tiempo de juego aquí en la cadena COPE. ¿Qué, ya aclimatado a San Sebastián o todavía no?
Sí, la verdad que desde el primer momento me he encontrado muy cómodo y también me ha hecho bastante fácil los compañeros y el cuerpo técnico y nada, con ganas de seguir trabajando para llegar al inicio de liga lo más preparado posible.
Ah, bien, bien. Decía, temporada importante para la Real, temporada importante para Eusebio, para ti también que vuelves a la Liga Española.
Sí, la verdad que una temporada importante para todos, así no lo vamos a tomar en este inicio de pretemporada, trabajando bien, yendo poco a poco, cogiendo ese ritmo para que cuando llegue la liga, pues competir cada partido al máximo para intentar conseguir esos 3 puntos.
Oye, Real Sociedad, Villarreal, son palabras mayores, no sé si llega muy pronto un partido de estas características.
Bueno, la verdad que es un buen test, ¿no? para ir cogiendo, como te digo, ese ritmo, esa confianza, esos ajustes que el míster quiere hacer y bueno, como he dicho, ahora con ganas de seguir trabajando, ¿no? Tenemos todavía un margen de mejora que vamos a aprovechar para ese inicio de temporada.
Bueno, si han quedado dudas que disipar, digo, por parte de algún equipo, como estamos en pretemporada, no te preocupes porque creo que en la cuarta jornada os vais a enfrentar, eso sí, en Villarreal. ¿Tú eres de los que prefiere caña desde el inicio, rivales fuertes?
Bueno, yo la verdad que lo prefiero que comience lo bueno ya, ¿no? Que comience la liga, la verdad que nosotros estamos preparados para competir con cualquier equipo y eso es lo que estamos trabajando, ¿no? En este mes y medio que tenemos de pretemporada que la verdad es que nos viene muy bien para acoplarnos, ¿no? Para coger esos pequeños matices que para mejorar lo que hicimos la temporada pasada y empezar con buen pie.
Le preguntaba a Sande que si va tomando cuerpo la Real de Eusebio, ¿qué equipo os ha dicho que quiere?
Bueno, la verdad que al míster le gusta un equipo que tenga la pelota, ¿no? Pero que a la vez cuando el equipo pierda la pelota, pues estemos todos presionando, ¿no? Que recuperamos rápido la pelota y bueno, cuando estemos en esos metros finales, pues tener esa profundidad, ¿no? Esa verticalidad que es lo que te hace ganar el partido.
Marco Antonio, a ver, ¿qué me dejo?
Bueno, ausencias, ¿no? Destacadas que tiene la Real Sociedad en esta pretemporada. Marcamos en el calendario, recuerda hace 7 meses, partido en el Santiago Bernabéu, curiosamente va a ser el primer partido de liga.
Sí.
En ese partido del campeonato anterior se lesionaban de gravedad Canales, que ya está prácticamente recuperado y poco a poco va tomando cuerpo la rehabilitación con el grupo, y el caso de Aguirreche, ¿no? El gran rótulo de Aguirreche, que no se da recuperado de una lesión de tobillo, le van a dar un mes más para ver cómo evoluciona, y a partir de ahí, pues si el chico sigue sin reaparecer en el campo, van a tener que operar de nuevo a una de las estrellas de la Real Sociedad. Luego otra ausencia destacada es la de Carlos Vela, así que de momento no estamos pudiendo ver toda la dinamita de la Real Sociedad, que con Juanmi, con Mikel Oyarzabal, bueno, pues tiene cosas más que interesantes. A mí lo que me interesaría saber es, Juanmi, ¿qué perfil te está dando Eusebio? O sea, ¿dónde quiere que juegues? Porque estamos hablando de que eres un segundo punta, de que puedes jugar tirado a la derecha, que puedes jugar por detrás del delantero, que hay necesidad de que alguien juegue en punta. Recuerdo también, noticia importante, no ha ido convocado hoy Jonatas porque le están buscando acomodo en otro club. O sea que no sé, Juanmi, ¿qué quiere Eusebio de ti?
Bueno, la verdad que yo estoy a disposición del míster, ¿no? Así que es verdad que soy un jugador que puede jugar a 3 posiciones arriba. El míster ahora mismo está probando cosas y bueno, pues la verdad que espero seguir trabajando, ¿no? Para intentar que, como dicho, convencer al míster para que pueda contar conmigo para el inicio de temporada.
Oye, Juanmi, hablaba ahora Marco Antonio de Aguirreche. Cuando uno ve que Aguirreche no va a poder arrancar la temporada, por cierto, Sande, corrígeme, máximo goleador del equipo la temporada pasada con 13 goles, ¿no?
Aparte arrancó como una moto, o sea, y luego se intentó recuperar un partido, recuerdas que volvió para jugar contra el Málaga y se volvió a lesionar, y justo en ese partido marcó el gol del empate.
Sí, es cierto. Te decía, Juanmi, cuando uno ve que el máximo goleador la última temporada no puede arrancar esta campaña, bueno, ¿qué piensa? Ya sé que para ti todo es nuevo, no sé si incluso has podido hablar con Aguirreche.
Bueno, pues la verdad que es una pena, ¿no? Que Imanol, pues empiece lesionado. Sabemos que es un jugador fundamental para este equipo, ya lo ha demostrado el año pasado y otras temporadas, y bueno, ojalá que poco a poco ese tobillo vaya mejorando y lo tengamos pronto de vuelta, que el equipo pues, fue muy necesario para el equipo.
Bueno, tuviste muchas dudas, no digo tanto para volver al fútbol español, pero sí por la Real, muchas ofertas, bueno, y de este Erasmus también, explícanos cómo te ha ido, qué tal, qué has aprendido.
Bueno, pues la verdad que un año complicado, ¿no? Porque cuando sale de hacer una temporada buena y sale a otro club y no tenga esa oportunidad de minuto para poder demostrar tu juego, pues la verdad es que es complicado, pero bueno, yo pienso que todo lo malo siempre se aprende, ¿no? Y desde el primer momento que supe que la Real me quería, pues no dudé ni un momento en venir aquí.
Bueno. Yo creo que el euskera se le está pegando, ¿eh?
¿Perdona, Marco?
Digo que el euskera que se ve que se le está pegando, ¿eh? Es difícil, ¿eh, Juan?
Joder. Yo creo que es más difícil que el inglés.
Pero, ¿sabes de alguna palabra o no?
Sí, alguna.
Sí, a ver, que mi casco, agur.
Egunón.
Mira, muy bien.
Bueno, por algo, claro, sí señor, por algo se empieza bien. Bueno, ¿de inglés cómo volvimos?
Bueno, la verdad que he cogido un filo de inglés, ¿no? Y la verdad que ahora voy a aprovechar para seguir estudiando, que yo creo que es bueno tener ese idioma.
Muy bien, pues nada, Juanmi, bienvenido a casa, buena temporada y sobre todo que te respeten las lesiones. Cuídate mucho, gracias.
Muchas gracias, Chévez.
Juan Miguel Jiménez, el único fichaje hasta el momento de la Real Sociedad, con lo cual la siguiente pregunta también, Marco, es obligada. ¿Qué busca la Real en el mercado?
Delantero centro, así de rápido y así de rotundo. Al margen de cerrar el capítulo Rulli, que pertenece ahora al Manchester City, y el Manchester City y la Real Sociedad han alcanzado un acuerdo de palabra, hay que dejarlo todo por escrito y bien firmado, pero en principio Rulli será jugador de la Real Sociedad, cedido por el Manchester City, y en enero se especula con la posibilidad de que ya pase a ser propiedad de la Real Sociedad, que va a hacer una gran apuesta por el portero. Pero ahora, evidentemente, necesita un delantero centro. No se cuenta con Jonatas, el chaval le pone mucha voluntad y tal, pero no encaja en el vestuario de la Real Sociedad, y se va a buscar a un nuevo delantero porque Aguirreche no da arrancado y no va a empezar al 100%. O sea que tened claro que el objetivo prioritario de la Real Sociedad es un delantero centro.
Y recordad, en dos de las cuatro primeras jornadas, dos equipos de Champions para la Real Sociedad, que como escucháis está en plena reconstrucción. Marco Antonio, cuídate mucho, gracias.
Buenas noches.
Vamos a repasar nosotros ahora el resto de partidos de pretemporada que se han jugado este sábado. Isaac Avilés, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Albert. Bueno, pues para empezar, el Atlético de Madrid ha jugado hoy su primer partido amistoso, ha ganado 2-0 ante el Numancia, goles de Torres, el primero, y el segundo de Luciano Vietto, que se habla, lo ha contado José Luis Gil al principio del programa, puede salir al FC Barcelona y de momento juega con el Atlético de Madrid y marca goles. Las anécdotas de este partido, bueno, Bersálico y Diego Jota han salido en el primer once inicial del Cholo Simeone, han debutado hoy, como también lo ha hecho Santos Borré, que es un nuevo fichaje, y Mensah, que esta pasada temporada ha jugado en el Getafe, aunque ya era propiedad del Atlético de Madrid. Y como curiosidad, Teo Hernández, canterano del conjunto rojiblanco, también ha jugado por primera vez con el primer equipo y lo ha hecho además unos minutos compartiendo césped con su hermano, Lucas Hernández, el jugador, el defensa del Atlético de Madrid. El Valencia ha perdido 1-2 contra el Feyenoord. Como punto positivo hay que destacar la buena participación de uno de sus refuerzos, Álvaro Medrán, que ha marcado un auténtico golazo de falta, y lo que la clave de este partido ha sido la diferencia física que hemos visto entre los dos equipos, un Valencia menos rodado que el conjunto holandés, y por eso ese resultado, esa derrota del conjunto español. El Celta, que sigue en Uruguay, ha terminado su gira, ha perdido 0-2 contra el Nacional de Montevideo, ganaba el Depor el otro día, hoy no ha hecho un buen partido, es cierto que no han jugado casi ninguno de los habituales, sobre todo en la primera parte, una mala primera mitad, la segunda ha mejorado con la entrada de Aspas y otros compañeros, pero aún así no ha podido evitar esa derrota, 0-2, que se marcha el Celta de Uruguay. El Athletic de Bilbao ha empatado a 2 contra el Girondins de Burdeos en Francia, goles de Borja Viguera y de Guillermo, y lo han hecho remontando un 0-2 en contra con el conjunto francés. La buena noticia en este partido ha sido la reaparición de Laporte, Emeric Laporte, que volvía a jugar 4 meses después de estar en el dique seco. El Málaga ha ganado 3-2 al CAS Eupen, en un equipo de la primera división belga, se ha estrenado así con victoria, ha dejado buenas sensaciones y sobre todo lo que la clave de este partido y las buenas sensaciones las han dejado sus fichajes, Sandro Ramírez, Keiko Gontán y Junior Rodríguez, que han sido los autores de los goles. El Betis ha ganado 2-1 2-1 al Fulham. El equipo de Gustavo Poyet ha puesto un buen partido, y sobre todo con jugadores conocidos como Pichini y Joaquín, que han sido los autores de los goles. Y también ha debutado el chileno Felipe Gutiérrez, que es una de las nuevas incorporaciones. El Granada ha jugado un partido curioso, ha empatado a cero contra Argelia Sub-23, un partido en el que ha sido por la mañana con muchísimo calor y en el que ha habido muy poquitas ocasiones. El Español le ha ganado 4-0 al Prat, ha marcado Piatti, ha marcado Leo Baptista dos goles, dos de los jugadores que han llegado nuevos, y ha marcado también Joan Jordán. Así que, bueno, el lunes viajan a Holanda y victoria que en un equipo que va cogiendo fuerza este nuevo equipo de Quique Sánchez Flores. El Sporting ha perdido en Portugal 1-0 contra el Rio Ave, una nueva derrota, y sobre todo lo que preocupa es que Pablo Fernández, Carlos Castro y Sergio Álvarez se han tenido que marchar lesionados. Esperemos que no sea grave, pero esos tres jugadores se han tenido que retirar en el partido. Y cerramos con dos partidos. El Huesca ha perdido contra el Alavés, ya equipo de primera 2-1. El Deportivo Alavés, bueno, ha conseguido así su primer triunfo en esta pretemporada. Y el Leganés ha ganado 1-0 al Talavera, con debut, entre otros, de Gonzalo, de Chiqui, que son canteranos, y de los fichajes Adrián Marín, Ángel Guerrero y el portero Alberto Brignoli, que salió en la segunda parte e hizo una buena actuación.
Buena guía de fútbol de pretemporada, de fútbol de verano. Una pausa y más cosas.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Es verano y en COPE nos movemos contigo, con la información que necesitas.
Vamos a conocer también la previsión del tiempo.
Mucho sol, mucho calor.
La Dirección General de Tráfico espera
con Herrera en COPE.
¿Quién tenía miedo a los perros? Nadie, ¿no?
Yo tengo más miedo a las personas.
El mejor deporte con los Juegos Olímpicos de Brasil.
Que la vio todo plata, yo creo, ¿eh?
La tarde con Expósito. La linterna con Colmenarejo. Fin de semana con Cristina.
De las canciones friki del verano que hoy nos traen.
Es verano y en COPE viajamos contigo.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿Que a qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Tiempo de Juego, en COPE. Pasión por el deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que de bonito estadio.
Pacquiao, que le tira uno dos.
Campo del Gas.
Bueno, y ahora lo prometido, un campeón de Europa, bueno, un campeón al lado del maestro. El maestro es Jaime Ugarte. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Albert. De maestro nada. Sí. Uno más de aquí del team.
Bueno, bueno, déjame que lo diga. Maestro. Bueno, vale, y el campeón, que ahí sí que no hay dudas,
exacto,
lo sigue siendo porque ha revalidado el título, Rubén Nieto, campeón de Europa de superligero. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
El qué tal, más obligado que nunca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te has recuperado?
Bueno, estoy ahí poco a poco recuperándome. Con dolores, pero bueno, bien.
Bueno, nada, fin de semana por delante, eso lo cura el tiempo. Ayer recuerdo que te felicitamos en directo, justo al acabar el combate. Sabíamos que iba a ser un combate histórico, con dos españoles, el título se quedaba en casa, pero yo creo que es, no sé qué piensas tú, más histórico todavía por las circunstancias y por la calidad de la pelea, ¿no?
Sí, fue un combate épico. Podía haberse decantado por un lado o por otro, porque los dos somos unos guerreros. y bueno, por suerte se decantó por mi lado y la verdad que muy contento.
Oye, Jaime, los que estuvieron y estuvisteis en la cubierta de Leganés, yo creo que todavía se frotan los ojos con lo que vieron, ¿no?
Pues sí, así es. No se puede decir de otra manera, porque son de los combates que la gente va a recordar y con el tiempo, pues en su día aquí hablábamos mucho con el director, con José Luis García, cuando hablábamos del Carrasco Velázquez, de estos combates que siempre pasan los años y la gente los sigue recordando. Bueno, pues ayer la electricidad que había en la cubierta de Leganés, la tensión que había, dos aficiones absolutamente volcadas, como ha dicho Rubén, con dos guerreros, con dos titanes encima del ring, y además con unas alternativas que te ponían los pelos de punta, porque claro, parecía que podía ganar Rubén Nieto por KO relativamente fácil en el tercer asalto, pero luego en el sexto asalto fue completamente distinto, es Rubén Nieto el que estuvo a las puertas de la habitación del sueño, el que estaba más para allí que para aquí, y sin embargo en el séptimo asalto, cuando todo parecía indicar que quizás Nicolás González podría rematar la faena, pues es cuando apareció la mejor versión de Rubén Nieto, Y terminó ganando por KO técnico. Y te puedo garantizar, Albert, que el público estaba, vamos, o sea, en estado de trance, ¿eh? Porque es que es algo difícil de verla. Es la típica pelea, que si la vemos en televisión y, no sé, desde la Arena de México, desde el MGM, Las Vegas o del Garden, decimos que nivelón, que estas son las peleas que marcan la diferencia. Bueno, pues la vivimos en Madrid, entre dos madrileños, que desde luego han colocado al boxeo en un... Ayer fue trending topic Rubén Nieto, pues porque estaba muchísima gente pendiente de esta hazaña, la verdad.
Además, Jaime, creo que con una entrada magnífica, ¿no? 6.000, 7.000 personas.
Sí, extraordinaria, sobre todo por la fecha. O sea, era la fecha no fue al azar, porque era una fecha obligada por la Federación Europea de Boxeo, que te obliga a unas determinadas fechas para poder hacer esta defensa voluntaria. Pero estamos hablando ya de avanzado julio, en vísperas de un puente, lo que quiere decir, vamos, sin temor a equivocarnos, que la entrada fue excepcional, aparte ya de las casi 7.000 personas que había, esta misma pelea en octubre, pues hubiera prácticamente reventado la Plaza de Toros de la cubierta.
Mira, ahora que hablas de octubre, creo que a partir precisamente de octubre va a haber boxeo de forma regular allí en Leganés. ¿Sí? Sí. Nos ha hecho una radiografía fantástica, Jaime Ugarte, de lo que fue la pelea. Yo no sé si entrando un poco al detalle, Rubén, ¿le metiste más estrategia al combate, estrategia y un ritmo regular tirando de experiencia?
Es que... mi esquina no me decía que me quedara tanto, o sea, que boxeara un poco más a la distancia. Lo que pasa es que entré en calor y no sé, me salió bien, ¿no? Pero me podía haber salido mal, por no hacer caso.
Ya, ¿y en algún momento lo viste perdido? ¿O cuándo decides? Bueno, esta es la mía, veo que puedo cambiar el ritmo del combate y llevarme la victoria.
A ver, yo cuando le cogí... tengo lagunas, no recuerdo cuando le tiré, si en el segundo o en el tercero.
En el tercer asalto, en el tercero.
En el tercero. Bueno, yo cuando le tiré, fíjate que quedaba bastante para terminar el round y me lo tomé con calma porque Nico es un contragolpeador y tiene mucho peligro y no quería verme la situación de querer ir al juego con él y comerme una mano dura que me pusieron en el piso. Aún así me desgasté en ese asalto y lo acusé un poco luego en el cuarto y bueno, y pues a partir de ahí luego Nico tuvo un buen sexto asalto en el que me cogió una mano, pero me recuperé. Yo sé que sonó la campana justo cuando me tiró. No sé si quedaba 10 segundos o 15 y bueno, tuve la suerte de que sonó la campana. No sé qué hubiera pasado si hubiera quedado un minuto o qué, igual la pelea se hubiera acabado, pero me recuperé bien en ese minuto de descanso y en el séptimo pues hubiera ganado todo.
Oye, y una cosa, Rubén, quizás te perjudicó precisamente que en ese tercer asalto, al ver que tuviste esa más, yo creo que ahí lo hiciste también muy bien, no precipitarte en busca del KO cuando tenías a tu merced a Nicolás. Eso quizás también te perjudicó un poco por lo que dices ahora, que no hiciste un poco caso a tu esquina y que ya fuiste un poquito más a intercambio de metralla, a ver que en vez de boxear un poquito más, que tú estás en condiciones de hacer eso.
Desde luego, o sea, me pasó en Inglaterra y me pasó ayer. Porque al final ves que llegas, te haces daño, que te puedes noquear y te olvidas a lo mejor de los pasos que te han llevado a meterle esa mano.
Exacto.
Entiendo. Oye, Jaime, por cierto, ¿el público de la cubierta de Leganés estaba dividido o no?
Sí, sí, claro, había una hinchada terrible por parte de los dos, tienen muchísimos seguidores, tanto Nicolás González. Es decir, que en esto había más gente a favor de Rubén, Nicolás... También se puede decir una cosa curiosa, que Nicolás González metió más gente en la zona de las sillas y en las gradas, parecía que estaban la armada de la fanaticada que seguía a Rubén Nieto, pero fue estas cosas que pasan en que realmente solamente pasan en el boxeo, ¿no? Por supuesto, todo el mundo mezclado, por supuesto, animando a muerte a tu campeón, a la persona a que además conoces de cerca y la conoces mucho y sientes que está encima del. Pero oye, terminó el combate y al unísono las dos aficiones, llevado también por la actitud de los dos boxeadores, que fue de sentirse orgulloso de ser amante de este deporte, ¿no? Porque nada más terminar, las dos esquinas intercambiaron abrazos, un gran reconocimiento por parte de Rubén hacia la labor de Nicolás y de Nicolás a de Rubén. En fin, o sea, fue todo en ese sentido un ejemplo de deportividad.
Rubén, ¿eso lo nota, le llega a un boxeador cuando está en el cuadrilátero, el aliento, el calor de la gente?
Sí, sí, son los que te empujan y los que te dan esa chispita para... No sé, pues va a salir en el momento si te tiran, pues decir, de echarle el resto de lo que tengo aquí para poder levantarme, salir a darlo todo. O sea, la gente es algo que te motiva, ¿no? Que está ahí. La que hay que agradecer que los boxeadores podamos competir a estos niveles hoy día.
Ya, recuerdo cuando nos visitasteis, tanto tú como Nicolás González, ¿se puede ser rival y amigo, rivales y amigos entre boxeadores?
A ver, en el momento de la pelea nos hemos aportado un poco, pero yo espero que... Yo siempre a Nicolás le he tenido una estima y una consideración, pues, de como que es un gran campeón... me tiene para lo que necesite, o sea, si en un momento que necesite sparring, yo se lo voy a dar, o sea, cualquier tipo de ayuda la vamos a tener. Buena relación, la seguiremos teniendo porque siempre que ha peleado, pues yo le he felicitado, siempre he estado pendiente de él, siempre quiero que gane, evidentemente. Ahora cuando hemos peleado, pues yo hemos cortado un poquito la relación, pero yo quiero que... Va a seguir siendo igual.
Ya, vamos a mantener un poquito las distancias en lo profesional ante la pelea que había por delante. Yo ayer, escuchando el partido de las 12 con Luis Munilla, escuchando a Rubén Nieto, pensaba ya directamente, bueno, ahora se abre la vía del campeonato mundial, ¿o no, Jaime?
Bueno, yo creo que ahora lo que hay que tener es paciencia. Ahora el equipo de Rubén, bueno, pues tiene que hacer una defensa obligatoria, ¿no, Rubén? Con Lenny Daus, eso es obligatorio, ¿no? O sea, tiene que hacer la defensa obligatoria por el Campeonato de Europa contra el inglés, que yo creo que después de ver cómo ha respondido el público y el sabor que ha dejado este combate, vamos a ver si Ricardo Sánchez Atocha, que es el promotor de Rubén, puede traerla a España. Sería una maravilla traerla a Madrid, evidentemente, para hacer esa defensa. Y una vez que se consiga eso, al ver, lo lógico es esperar a ver un poquito qué es lo que ocurre con los títulos mundiales. Ya sabes que hay varias versiones, ahora mismo hay campeones que son bastante intratables y es mejor esperar un poco, pero siempre pasa en el boxeo, ¿eh? Cada cierto tiempo, si uno está ahí, por ejemplo, en la vía europea, de repente hay un campeón mundial que es asequible. Siempre pasa, ¿eh? Hay que tener paciencia y estar bien colocado para cuando llegue el momento.
Como somos los periodistas, ¿eh? Siempre queremos más y acaba de retener ese título de campeón de Europa de superligero. Bueno, el reconocimiento desde aquí, claro que sí, a Nicolás González, que va a seguir seguro dando guerra, y felicitar nuevamente a Rubén Nieto. Rubén, oye, gracias por la visita, felicidades y buen verano, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros y de verdad que siempre están ahí apoyando y bueno, siempre lo agradecemos los boxeadores.
Muy bien, Rubén, cuídate mucho, adiós.
Un fuerte abrazo, Rubén, te lo mereces. Un abrazo.
Y Jaime, déjame que lo diga, maestro, gracias.
Y sí, por terminar, decir que efectivamente que Nicolás González, porque se puede perder de una manera y se puede perder de otra manera. Ayer Nicolás González perdió en campeón, perdió dándolo absolutamente todo, y eso es una garantía de futuro para él.
Te lo pasaste en grande en la velada, ¿no? No solo con este
pues
combate,
no te creas, no te creas, ¿no? porque cuando conoces a los dos boxeadores y la pelea es tan dura, tienes una parte de que dices vaya peleón histórico, y otra parte que como conoces a los dos boxeadores y a los que tienes aprecio, pues te llega un poco, ¿no? Pero sabes quitar un poco, ¿no? Y decir, bueno, francamente fue una noche de estas preciosas, la verdad.
Bueno, el boxeo protagonista en este tiempo de juego, madrugada del sábado al domingo. Jaime, lo mismo, buen verano, gracias.
Venga, un fuerte abrazo, Albert.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado. ¿Qué haces en verano?
Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
José, entonces tú no eres de yoga.
La verdad es que no, estuve a punto
de... La diversión en la tarde con Expósito.
Tengo bajo las gafas.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
¡Impresionante, Joel! ¡Campeón olímpico!
Y también pendientes de la última hora.
La persona está detenida. Buscamos los detalles de esa última hora con responsabilidad.
Falsa alarma, supuesto.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo te lo contamos.
También en COPE.es, en redes sociales y en tu móvil.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Bueno, vamos despidiendo este tiempo de juego. Ya sabéis que en verano nos gusta que la gente de los deportes de la COPE lo haga, es un cierre musical. Hoy, Josep María Minguella, vamos a ver qué ha escogido.
Elijo Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, primero porque es un contemporáneo mío, un amigo, un gran cantante, que empezó antes de Mediterráneo, pero que yo creo que culminó con esta obra maestra en este tipo de música, con esta voz modelada que tiene Joan Manuel, y que a mí tanto sentimiento me lleva. Este verano hace una gira con otros compañeros de él y yo voy a estar presente siempre que pueda verlo y va a seguir cantando Mediterráneo seguro.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Pedazo canción, muy buena elección, sí señor. Anaís Martí, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, Albert, buenas noches.
A ver, ¿qué nos dejamos? ¿Qué más debe saber el pueblo?
Pues empezamos con fichajes, ya es oficial, el Betis ha cedido a Dani Pacheco al Getafe. En tenis, Feliciano López se planta en la final del G-Stat al ganar al alemán Dustin Brown por 4-6, 6-3 y 6-3. Jugará en el torneo suizo, atención, su 14ª final contra el holandés Robin Haas. Seguimos con los campeonatos de atletismo. En Gijón, donde la barcelonesa Raquel González ha ganado su primer título de campeona de España de marcha en pista, con récord incluido 42 minutos, 14 minutos y 12 segundos. Nuevo récord de España. Además, la coruñesa Lidia Parada ha revalidado su título de campeona de España de jabalina con un lanzamiento de 57,18 metros.
Nací en el Mediterráneo.
Gracias, Anaís. Bueno, a todos los que ya habéis escuchado, agradecerles el trabajo en este tiempo de juego, además a María Álvarez, a Gonzalo Zaballa, a Carlos Vicente, a Gonzalo Navarro y a Sergio López y a Marcote en la sala de máquinas. Ahora, enseguida y hasta las 2 de la madrugada, no te rías, no me toques los juegos con Ángel García, bueno, y hoy un ya medallista olímpico, Joel González. Volvemos mañana, que vaya bien, adiós.